De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Lo contamos en su día, cuando comenzó el ciclo sobre historia de España, las grandes expediciones españolas. Os contamos cuáles eran esas charlas, esos coloquios que se iban a llevar a cabo, porque la verdad es que nos llamaba ni mucho la atención, pues las andanzas y las maravillas que pudieron llevar a cabo personas como Juan Sebastián Elcano, que fue precisamente aquel con el que se inauguró este ciclo y el que dio, de alguna manera, la primera vuelta al mundo. Pues bien, ese ciclo de las grandes expediciones españolas se acaba hoy, lo hace a las 7 de la tarde en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña, que está situado en el Paseo de la Castellana número 33. Lo hace con una charla sobre la expedición Balmis, la que buscaba generalizar la vacuna de la viruela en todos los rincones del por entonces Imperio Español. Como os digo, esta charla tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña, que está situado en el Paseo de la Castellana número 33, y es gratuita, es de acceso abierto a todo el público. Eso sí, antes tenéis que inscribiros en su web www.fundacionmutua.es, www.fundacionmutua.es. Así que todos aquellos que estéis interesados en saber más sobre esta real expedición filantrópica de la vacuna, que se conoce como Expedición Balmis, en referencia al médico español Francisco Javier Balmis, que fue precisamente el que surcó los mares desde el año 1803 y hasta 1814, ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Expedición, por cierto, que sufragó el rey Carlos IV con fondos públicos, precisamente porque su propia hija, la infanta María Luisa, había sufrido ya esa enfermedad de la viruela. Así que, a partir de ahí, decidió que ningún otro niño de ningún otro punto del planeta en el que él tuviera algún poder iba a tener que pasar esa enfermedad, y así surgió esta Expedición Balmis. Hoy a las 7 de la tarde, recuerdo, entrada gratuita en el Paseo de la Castellana, en el Salón de Actos de la Fundación Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana 33. Antes de acercarse hay que inscribirse en su página web www.fundacionmutua.es. Lo perdáis, que la verdad es que es muy, pero que muy interesante. Vamos a abrir ahora nuestro espacio de consumo. Lo vamos a hacer comentando en el día de hoy, además, Carmen, un estudio de la Universidad de Valencia que ha encontrado la presencia de una toxina que está producida por hongos en cervezas, cereales y productos derivados como la harina del gofio.
Así es un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Valencia que han analizado la presencia de patulina. ¿Qué es la patulina? Bueno, pues es un tipo de toxina producida por hongos. Concretamente han analizado más de 1.250 muestras de productos de España, de Francia y de Alemania basados en cereal. Uh-huh. Y desde luego tenemos muchas preguntas sobre estas cosas, es decir, estas sustancias que son, qué efectos producen.
De todo ello vamos a ir hablando con la ayuda de Josep Rubert. Él forma parte del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y como estamos en una sección que dedicamos especialmente al consumo, la primera pregunta es obvia, después profundizamos, pero la primera pregunta es obvia. ¿Y esto me va a hacer daño?
Bueno, primero me gustaría un poco presentar a las micotoxinas y poco a poco vamos a ir detallando, ¿sí?, si te va a hacer, venga, daño o no.
Vamos, entonces empezamos. ¿Qué es eso?
Sí. ¿Qué son las micotoxinas? Pues las micotoxinas son unos metabolitos secundarios de ciertos hongos que se producen en unas condiciones de estrés, de temperatura, humedad, y pueden producirse en el campo o en la recolección y o almacenamiento. Con lo cual, después hay varios grupos de micotoxinas que se producen por diferentes géneros especies y cada una de ellas tiene una toxicidad. Por ejemplo, en referencia al trabajo que hablabas de, no era en concreto de la patulina, sino de las fumonisinas en muestras de Alemania, Francia y España. Uh-huh. Las fumonisinas están clasificadas por la IARC, que es la agencia que estudia el cáncer, como posible cancerígeno, pero no está demostrado aún. Y son efectos tóxicos crónicos, no agudos, no a corto plazo, sino a largo plazo. Con lo cual necesitas muchos estudios y muchos análisis.
Ya, claro. O sea, que estamos hablando de una contaminación por una sustancia que puede ser cancerígena.
Posible cancerígeno, posible. Que no es que es posible. Necesitas más estudios y se diría que actualmente está clasificado como en la IARC como 2B, que significa posible cancerígeno, pero no quiere decir que lo sea.
En cualquier caso, es algo que no debería estar ahí.
No debería estar, no, porque normalmente, como te he dicho, las micotoxinas pues se producen en unas condiciones de estrés o porque el cereal está deteriorado, entonces tiene más acceso el hongo para producir las micotoxinas. Y si se detecta, en teoría, estos lotes deberían eliminarse del mercado, porque estas micotoxinas están legisladas por la Unión Europea.
¿Y se sabe qué efectos pueden, bueno, aparte de su posibilidad como cancerígeno, se sabe qué otros efectos pueden producir en el ser humano si se ingieren o los que les hayan estado ingiriendo?
Sí, pues como toxicidad aguda sería vómitos o dermatitis, es un resumen de todas las micotoxinas, ¿vale? Y sí, como a nivel crónico, pues podríamos encontrar el cancerígeno, mutagénico, teratogénico e inmunodepresor.
¿Y qué podemos hacer para conseguir que estas toxinas no estén en esos cereales? ¿Se puede hacer algo?
El análisis de rutina, como en nuestro trabajo, es vital. Es vital. Y, bueno, aumentar los estudios y la investigación al respecto es de vital importancia.
¿Y esto se ha encontrado en maíz, en cervezas? O sea, ¿en qué productos concretos que utilizan cereales han encontrado?
Las micotoxinas son normalmente pues, están presentes en cereales mayoritariamente. Sí. Y depende del cereal, puedes encontrar un tipo de micotoxinas u otro, porque ya hay hongos que, bueno, se favorece el crecimiento en ciertos tipos de cereal. Por ejemplo, las fumonisinas son muy comunes en maíz.
En maíz. Uh-huh. O sea, que se puede haber dado el caso de que hayamos consumido estas micotoxinas consumiendo maíz.
Sí, podría.
¿En
sí,
qué otros
popcorn,
casos?
Las popcorn clásicas, ¿no?
Las palomitas.
Las palomitas, sí.
Las palomitas de maíz. E incluso podría darse el caso también de que las hayamos consumido en cervezas.
Sí, sí, nosotros hicimos también un estudio en cerveza, donde aparecía también fumonisina B1 y B2, pero ahí teorizamos que probablemente sea por el uso de unos jarabes concentrados que utilizan muchas veces que contienen maíz. El jarabe se basa en el maíz. Es un concentrado de maíz que se utiliza para la producción de cervezas. No en todas, sino en algunas. O sea, eso fue nuestra teoría.
O sea, que en principio sería sobre todo por el maíz o cosas que utilicen maíz.
Sí, sí, porque en general, que la cerveza tenga micotoxinas es un problema de la materia prima.
Claro.
O sea, que probablemente el cereal estaba contaminado al iniciar el proceso de fabricación de la cerveza.
O sea, que puede estar en la cebada.
En efecto. Y entonces, claro, el producto final contiene trazas, pequeñas cantidades de micotoxinas. Podría contener.
Claro. ¿Y hay alguna manera de detectar esto? Quiero decir, si alguien se está tomando una cerveza, ¿puede notar un sabor diferente? Digo, no se me pregunte.
No, primero que los hongos son microscópicos y las micotoxinas, pues obviamente no son...
Vamos, que no nos enteramos.
No, es imposible. No, visualmente podrías ver un hongo cuando se está desarrollando en el pan o no el moho del pan o de algunos alimentos. Obviamente tú no lo vas a consumir ese alimento, claro. ya es una cuestión de visual, claro. Ya no lo vas a consumir. Pero los microhongos y más sin una harina, cuando estaba almacenada ya tenía el hongo y el hongo se ha desarrollado y ha producido las micotoxinas, es casi imposible. O sea, detectarlo visualmente y por sabor o aroma o cualquier cosa parecida.
O sea que la única defensa que tenemos a la hora de utilizar cualquier tipo de cereal es confiar en que la empresa que lo ha empaquetado, recolectado y demás, pues bueno, haya hecho bien su trabajo.
Sí, el control de calidad de la empresa es muy importante para intentar evitar, porque como ya te he dicho, se producen en condiciones de estrés, ya sea temperatura y humedad, claro. Con lo cual si ellos controlan perfectamente estos puntos críticos, pueden evitar la producción de micotoxinas. Y aparte de todo eso, al final, el producto final se debería analizar pues con métodos analíticos suficientemente sensibles para detectar las micotoxinas y evitar un problema de salud para el consumidor.
Josep, ¿qué mensaje lanzamos a los que nos están escuchando a raíz de todo lo que estás contando?
De tranquilidad absoluta.
¿Sí?
Porque no, sí, sí, sí. Porque sí, no hay que ser drásticos o lanzar mensajes de pesimistas en este sentido, porque el análisis de micotoxinas lleva años haciéndose. Hoy en día las técnicas son más sensibles y se mejora en muchos aspectos, con lo cual sabemos un poquito más, pero no abundan. O sea, los resultados no son... El porcentaje de alimentos contaminados con micotoxinas sigue siendo bajo.
Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es importante es que se realicen esas investigaciones como las que está llevando a cabo la Universidad de Valencia.
Por supuesto.
Yo no sé si investigar esto lleva mucho tiempo. ¿Cómo se hace la investigación?
Bueno, con un diseño experimental, primero hay que diseñar pues un poco la matriz de estudio, que sería el alimento, y en base al instrumental que tú tengas, pues también hay que pensarlo. Por ejemplo, en el muestreo de cervezas era muy interesante porque pudimos comprar cervezas de varios países, ya que afortunadamente en ese momento estábamos en diferentes laboratorios por Europa y pudimos comparar y estudiar un poco el sentido de las micotoxinas más a nivel europeo y menos local, porque sí que se ve una tendencia, por ejemplo, en las micotoxinas que en función de la temperatura, la humedad de un país concreto, pues se pueden desarrollar unas micotoxinas o otras.
Claro.
Entonces el diseño experimental, pues tienes que dirigirlo siempre con el objetivo final, ¿no? En este caso el objetivo era conocer qué podríamos encontrar en las cervezas europeas.
Y ya lo sabemos, qué es lo que podíamos encontrar gracias, bueno, pues a ese estudio que vosotros habéis realizado. Yo me quedo con ese mensaje que decías de tranquilidad, bien está desde luego que se hagan este tipo de estudios, que se sepan que se van a ir controlando de alguna manera ese nivel de micotoxinas que nos podamos encontrar y, bueno, pues confiar en que las empresas efectivamente hacen buen seguimiento y control de todos los ingredientes que forman parte de los alimentos que consumimos. Josep Rubert, del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, gracias a Dios.
Hasta luego.
Mensaje también de tranquilidad para todos aquellos a los que va dirigida nuestra siguiente propuesta. Ya sabéis que los lunes abrimos también consultorio relacionado con la vivienda. Vivienda en propiedad, vivienda en alquiler. En este último caso, de hecho, es en el que nos vamos a fijar los próximos minutos. Saludemos primero a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, de ADEPROVI. Muy buenos días, Andrés, y bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Y en el alquiler, Carmen, nos vamos a fijar sobre todo por esa ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas que acaba de entrar en vigor hace apenas unos días. Yo creo que es, por tanto, buen momento ya para repasar esos cambios que nos trae.
Ya está en marcha la famosa ley, ya está aprobada, ya está en vigor. Esta ley, ya lo sabemos, introduce nuevas medidas como la creación de un registro de sentencias firmes. Y también, por ejemplo, que el arrendador podrá solicitar el procedimiento de desahucio con un solo mes de impago y una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino tendrá que abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de 10 días.
Da la sensación, Andrés, de que todo va a ir como mucho más deprisa.
Sí, parece ser que por fin el legislador se está dando cuenta de que la mejor manera de flexibilizar el mercado del alquiler es dotando al arrendador de mecanismos legales para cuando han incumplido, para cuando un inquilino no está abonando la renta, no está cumpliendo con sus obligaciones, pues se le pueda desahuciar de una manera rápida, se le pueda lanzar el lanzamiento que se denomina el ponerle fuera de la vivienda y el que este arrendador pueda recuperar este inmueble para volver a alquilarlo, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de que haya una buena base de pisos en alquiler, una buena oferta, porque cuanta más oferta haya, lógicamente bajará el precio y además solucionaremos el problema de mucha gente.
Y ahora se puede iniciar el procedimiento de desahucio con solo un mes de impago.
Exacto, exacto. Antiguamente había la mayoría de la jurisprudencia, la mayoría de los jueces lo que nos venía diciendo es que tiene que verse una verdadera y firme voluntad de impago. Oiga, vamos a ver, una persona que ya no me ha pagado un mes, ¿por qué tengo que seguir esperando? Porque tiene que verse que es una verdadera, un verdadero incumplimiento y una verdadera voluntad de no pagar, si es que no ha pagado ya el primer mes. Esto lo que entrañaba es lo que muchas veces hemos hablado aquí en Onda Madrid respecto a que tardas un año en echarle, entre que cuando decidías por fin vamos a ponerle el procedimiento de desahucio, tenías que dejar pasar unos meses, dos, tres, cuatro meses, para que se viera que efectivamente no te estaba pagando y no era un mero retraso, etcétera, etcétera. No, oiga, ha incumplido de inmediato. Al mes siguiente ya podemos iniciar el procedimiento de desahucio. Y además, otra cuestión, la notificación. Esta modificación es importante porque donde te se venían la mayoría de los problemas era a la hora de encontrar al inquilino, al arrendatario, porque claro, él nunca estaba en la casa o no abría, no cogía ninguna notificación y por tanto era bastante más complicado. Ahora con esta nueva modificación directamente se le va a poder citar en la vivienda que tiene alquilada, que tiene arrendada, que además en teoría es donde debe estar viviendo, donde debe estar residiendo, y a partir de ahí, si coincide esa vivienda con el padrón del ayuntamiento o si imaginémonos que fuera un profesional que tiene un colegio profesional detrás, como es el caso de nosotros los abogados, que tenemos que dar una dirección al colegio de abogados, pues ahí también se le va a notificar, y si no, ya directamente nos vamos a edictos. Para que nos entiendan nuestros oyentes, los edictos es el tablón de anuncios, digamos, del juzgado. Es decir, cuando siempre que se va a los juzgados vemos que hay una cristalera con una serie de notificaciones, esos son los edictos. Entonces, una vez que se le ha notificado por edictos y se le han pasado los 10 días que tiene para oponerse a este desahucio, ya no puede hacer nada. Vamos avanzando con tal de que todo esto se acelere. O sea, al final se trata de procedimientos que no son jurídicamente procedimientos complicados. O sea, es un procedimiento muy sencillo. Y ahora la verdad que se va en el buen camino. No es todo lo deseable, porque debería ser el que se pudiera dictaminar. Desde de propio entendemos que una vez que se ha intentado notificar en la vivienda arrendada, que es la vivienda habitual y permanente del inquilino, en los casos de arrendamiento del arrendamiento de vivienda, y no se le puede encontrar en una segunda ocasión, porque no hacemos como hace la administración. Cuando la administración a ti te manda una multa al domicilio que les consta que tú les has dado, uh-huh, a la segunda vez que tú no lo has recogido, te lo hace por el boletín directamente, sí, y se considera notificado. Deberíamos hacerlo aquí también. Esto no lo ha contemplado esta norma, esperemos que en un futuro por fin nos hagan caso, porque lo que no puede ser es que la administración tenga una notificación privilegiada, vamos a denominarlo así, y que los particulares no podamos contar con esta también este privilegio de, oiga, es usted el que tiene que estar pendiente de dar la dirección donde va a estar para que le encuentren. Claro. Porque si no, está perjudicando a alguien al que usted le ha incumplido, al que usted ya no ha dado cumplimiento a lo que había firmado. A partir de ahí, muy buena iniciativa, que ya lo habíamos hablado desde de propia hacía muchísimos años, el registro de inquilinos de arrendatarios condenados en sentencia firme. Cuidado, esto no es una panacea. No quiere decir que la persona que me va a alquilar a mí, arrendador, propietario de la vivienda, no aparezca en ese registro, no quiere decir que no me vaya a incumplir, no quiere decir que no haya incumplido con anterioridad. Ahí lo que dirá es que todas las personas que han sido condenadas con sentencia firme por haber impagado un alquiler serán expuestas para que se pueda informar cualquiera que quiera arrendar una vivienda. Uh-huh. Pero no creamos que el mero hecho de que nuestro futuro o nuestro posible inquilino o nuestro posible arrendatario no esté en ese registro significa que es una persona cumplidora. Puede incumplir, pero sí va a venir muy bien para aquellos profesionales del impago. Había gente que entraba en una vivienda, daba la fianza, un mes de fianza, y pagaba uno o dos meses de alquiler y luego se tiraba la intimorata de tiempo y no volvía a pagar. Cuando se le echaba de esa vivienda, como era insolvente y no se le podía cobrar, se iba a otra, con lo cual le salía gratis. Con este registro ya se podrá ver que esta persona se dedica a hacer esto y ya podríamos ir incluso por vía de un negocio civil criminalizado, por la vía de una estafa. Es decir, esta persona cuando firma el contrato de arrendamiento de ese primer mes de fianza, ese primer mes de alquiler, ya sabe que no va a cumplir. Es decir, que él pagando dos meses va a estar todo el tiempo que pueda y más. Uh-huh. Bueno, pues todo esto también con este registro se ha avanzado y se va a poder poner en conocimiento de los juzgados penales, de los juzgados de instrucción, para que sepan, oiga, es que esta persona vive así. Es una persona que ya se sabe que no va a cumplir.
¿Son todos los que están, no están todos los que son?
Exactamente. Exacto. Así es. Pero es un muy buen paso. Sí, es un muy buen paso. Y además tenemos que recordar lo que hablábamos el lunes pasado. Uh-huh. Ojito, que toda esta ley salió publicada el día 5 de junio, pero pongámosla en conexión con lo hablado el lunes pasado, con el tema del certificado de eficiencia energética, que también tendremos a la hora de alquilar que hacerlo. Con lo cual, ahora en el momento de hacer un contrato de arrendamiento tenemos que mirar el tema de la certificación, del certificado de eficiencia energética y esta nueva normativa de flexibilización del alquiler que tiene también modificaciones de la ley de arrendamientos urbanos. Por ejemplo, el tema de la prórroga forzosa que de 5 años pasa a 3 años, tenemos que tener en cuenta que el derecho de desistimiento que tiene el inquilino, todo eso hay que mirarlo porque ahora mismo con todas estas modificaciones los modelos que circulan por ahí, que todos hemos visto en internet o que un primo mío alquiló y le hicieron un contrato, ya dejan de ser válidos. Tenemos que tener en cuenta que todas estas modificaciones son importantes a la hora de hacer los nuevos contratos de arrendamiento.
Y hay otro tema, también el uso del alojamiento privado para el turismo.
Sí. El uso del ahí se dicen las malas lenguas que el lobby turístico, el lobby hotelero, se ha salido con la suya. Ahí hay que tener muchísimo cuidado, puesto que ahora mismo no podrías alquilar una vivienda para hacerle competencia, digamos, que es lo que viene a decir la norma, a los hoteles. Tienes que cumplir una serie de requisitos, tienes que cumplir una serie de obligaciones. Es importante que lo que dice la norma, que ha habido un aumento cada vez más significativo de este uso de alojamiento privado para el turismo. Pues,
es más barato por temas de la crisis, sí. Lógico.
Efectivamente, y además, no solo más barato, muchos
de los
asociados en Adeprovi, aparte de que sacan un dinero, sus inquilinos están mucho más cómodos, están mucho más encantados porque al final incluso se llegan a establecer relaciones de amistad. Nosotros conocemos casos de personas que cada vez que vienen ya van concretamente a una vivienda que vinieron una primera vez, se sintieron como si fuera en su casa, ese es otro trato, es un completamente diferente, o sea, tiene una serie de ventajas. Y es importante que nuestros oyentes sepan pues que esto ahora también se ha modificado, que ahora no es simplemente quiero arrendar una habitación porque viene alguien de Estados Unidos a pasarse aquí una semana y me voy a sacar un dinerito. Ahora tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones.
Pero, por ejemplo, si yo tengo un apartamento en la playa y lo quiero alquilar completo, ¿también estaríamos dentro de estas premisas en las que nos estamos moviendo o eso se mantiene igual?
No, en principio la norma lo que está hablando es del alojamiento privado para el turismo. Entendemos que un alojamiento de temporada, como puede ser los de la playa que uh-huh. siempre hemos hablado, no se tiene en cuenta, o sea, no se debería tener en cuenta. No está en el ámbito de aplicación de esta modificación.
Por si acaso, es verdad que son muchas las personas que se sacan un dinerillo extra, diríamos, con segundas residencias que puedan tenerlo, alquilan unos meses y, bueno, pues que sepan que en este caso estarían libres, ¿no?, de esta cuestión.
Efectivamente.
Sería entonces más por...
Lo que en el fondo se está pretendiendo es el que no existe intrusismo ni competencia desleal con el sector hotelero.
Vale,
bueno. Ahí también un hilo muy fino, ¿eh, Andrés? Porque después de todo, si yo tengo una casa, por ejemplo, y voy a estar... 2 meses en la playa porque tengo 2 meses de vacaciones, pues a lo mejor mi casa en Madrid la puedo alquilar para... Eso ya no se va a poder hacer, ¿no?
No, en principio ya eso no lo podríamos hacer. Eso ya no podría realizarse porque nosotros no somos un establecimiento habilitado y con licencia para el turismo, para alquilar a turistas. Es lo que decimos, aquí ha habido un lobby importante y se han salido con la suya. En definitiva lo que estamos es poniendo límites a un derecho de propiedad a través de esta modificación. ¿Qué es lo que sucede? Desde el respeto, yo creo que se trata de poner puertas al campo, que es bastante complicado. O sea, pues porque sí. Al final, el que lo quiera hacer, lo va a hacer. Esto ya pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en estados muy turísticos, como son la Florida, que tienes que estar para poder alquilar una vivienda a un particular, tienes que estar un mínimo de X días, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final todo se salta y dicen, bueno, pues tú eres primo lejano, o eres un amigo mío, o eres un tal, o eres un cual.
Claro.
Al final es querer poner puertas al campo.
Que quien hace la ley también hace la trampa muchas veces.
Exacto.
Pues Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Os recuerdo que si os queréis poner en contacto con ellos, es tan sencillo como utilizar un teléfono que es el 902 362-952, el teléfono de Adeprovi, 902-362-952, y en caso de que queráis, bueno, pues hacerlo a través de nosotros, a través de los que hacemos este Hoy en Madrid, nos podéis enviar un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponéis vivienda para que nosotros nos aclaremos un poquito y sepamos hacia quién van dirigidos los correos electrónicos. Y después, pues el lunes de la semana que viene, por ejemplo, si nos llega en el día de hoy, pues se lo comentamos a Andrés Vilacova y así os va diciendo qué es lo que tenéis que hacer en caso de que tengáis alguna duda.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho.
Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, por los próximos minutos se los vamos a dedicar a las palabras, a la manera correcta que tenemos de expresarnos. Yo creo que todos deberíamos, de manera habitual, recapacitar en la forma en la que nos expresamos y en la que contamos cosas a los demás. Siempre nos echa una mano a este respecto, Rafa Cerro.
Una fetua es una decisión que da el muftí a una cuestión jurídica, dos cosas. Primera, digo fetua no por capricho, ahora lo razono si les parece. Y segunda, el muftí es un jurista musulmán, no tiene por qué ser árabe, un jurista musulmán con autoridad pública cuyas decisiones son consideradas como leyes. De modo que una fetua es una norma, es algo así como una norma. Digo fetua y no fatua porque es lo que recomienda, por ejemplo, Fundeu. Dice fetua mejor que fatua o fatua con W. Es la palabra apropiada en español para referirse a eso, a decisiones de los muftíes, de los especialistas en la ley islámica, que son muy importantes precisamente por eso, porque pueden tener fuerza legal. Hemos leído en algunos medios de comunicación y durante muchos años que Salman Rushdie, por ejemplo, el escritor, el de los versos satánicos, el autor de los versos, fue objeto de una fatua con W, F-A-T-W-A, decreto religioso, promulgada por el ayatolá Jomeini, que lo condenaba a muerte por blasfemias. Dos cosas, dos ramificaciones aquí también. Primero, la fatua puede condenar a muerte o no. No tiene por qué ser una condena a muerte. Es una decisión, repito, que puede ser considerada como ley, pero no necesariamente llevar implícita la pena capital. Y la otra, fatua con W, F-A-T-W-A, es en árabe. El diccionario académico, aquí, recoge la palabra fetua con E, F-E-T, nuestra U, y luego, bueno, nuestra U, U, por llamarla de alguna manera, no es la W, la U simple, fetua, como adaptación plenamente asentada en español del término árabe fatua, con A y con W. Conviene evitar, dicen estos expertos, la adaptación fatua, es decir, con A y luego con la U. Fatua, una palabra que en español tiene un significado completamente distinto. Esto sí lo recordamos, claro. Fatua es pues llena de presunción o llena de vanidad, por ejemplo. En el caso de emplearse la transcripción fatua con W, ha de escribirse en cursiva o entre comillas, si no tenemos en el teclado este tipo de letra, por tratarse de un extranjerismo. Así que una fetua con E es un decreto religioso que puede llevar implícita una condena de muerte, puede llevarla explícita también, puede condenar a muerte o no hacerlo. Fatua con W es en árabe. Fetua, la que nosotros debemos utilizar, la adaptada fetua. y fatua con A y luego con la U, la adaptación diríamos que debemos evitar. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues ya hemos aprendido más. Complicado lo que nos traía en el día de hoy Rafa Cerro, pero yo creo que nos lo ha dejado todo muy, pero que muy clarito.
Manolo Calderón, la música. Manolo Calderón, claro que sí, lo habéis escuchado, y Manolo Calderón está ya aquí a mi lado también en este lunes, en este nuevo comienzo de semana. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, buenos días, Belén.
Estamos ya a 10 de junio.
10 de junio.
Estamos comiendo también el mes de junio.
Es increíble, ya es 10 de junio. Yo no he pagado todavía ni mi parking de donde tengo guardada mi motillo, pues ni siquiera la he pagado.
Oye, pues te van a decir algo, ¿eh?
Que yo esta mañana por ella y me ha dicho, a ver cuándo nos pagas tú.
Y has dicho, pero si acabamos de empezar el mes de
junio.
Exacto,
es que le he dicho, pero ¿qué día es hoy? Me dice, 10 de junio. Digo, no me lo puedo creer, ¿ya 10 de junio? Sí, 10 de junio.
Nada, que mañana os paga, tranquilos, ¿eh?
Sí, mañana les pago. Chicos, que mañana os pago, no os preocupéis. Además saben que soy un buen cliente.
Ya lo sé.
Bueno, vámonos hasta el 10 de junio del año 2004, porque ese día fallecía el gran Ray Charles. Georgia, Georgia. Es difícil hablar por encima de la voz del gran Ray Charles, pero bueno.
Hay que hacerlo.
Nació en Georgia este hombre y perdió la vista con 7 años por un glaucoma, ¿no? Y además que la familia no podía pagarle nada, absolutamente nada, porque era pobre. Entonces se quedó ciego, ¿no? Esto es lo que lleva a este tipo de sanidades. Charles fue autodidacta del piano, pero aprendió música en Braille también, en un centro para invidentes. Nat King Cole fue una de sus máximas influencias, ¿eh? Con una sabia mezcla de New Orleans, gospel y blues, nació ese estilo vocal inconfundible de Ray Charles. Grabó con muchas orquestas y con muchos artistas de jazz, como Milt Jackson o Betty Carter. Su versión de Georgia on My Mind, esto que escuchamos, fue todo un éxito. Una canción de 1930, y no es como todo el mundo pensaba, que era una canción que había cantado Ray Charles porque no le habían dejado cantar en su pueblo, en Georgia, porque era negro y tal. Bueno,
se pues, dijo, es verdad.
Nada más lejos de la realidad, ¿no? Este Georgia on My Mind era un homenaje, que una canción que compuso Joaquín Carmichael y la letra la hizo Stuart Gorrell. Bueno, pues fue una canción dedicada precisamente a la hermana de Joaquín, que se llamaba Georgia. No había otra historia por en medio. Tal como es así, ¿no? Y luego el estado de Georgia, eso sí, lo adaptó como himno, ¿no?
Claro.
Es una maravillosa canción.
También era lógico y normal.
Este le gustaba mucho también tontear con las drogas y falleció con 73 años en el año 2004. Ray Charles. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Oh, tremendo, sí. Tremendo Ray Charles.
Es curioso cómo las leyendas se pueden convertir en auténticas realidades, o al menos que todos nos las creamos como auténticas realidades cuando nos parece bonita la historia.
Así es, pero nada más lejos que esa historia, y la auténtica realidad era la otra, dedicada a la hermana de uno de los compositores de la canción.
¿Que se llamaba
Georgia, se llamaba.
¿Georgia?
Georgia, y luego gran interpretación que hizo, sí. Me parece que era Jamie Foxx, ¿no? El que hizo de Ray Charles en la película Ray, en que no es totalmente cierto todo lo que cuentan, ni mucho menos.
También pero, hay cositas,
sí,
¿no? Aderezando
hay cosas
historias
raras, pero es una buena película. Y nos vamos hasta el año 22, el 10 de junio nacía Judy Garland. Franz Ethel Gumm, así se llamaba Judy Garland. Luego de formar con sus hermanas un grupo de vodevil llamado Las Hermanas Gumm, firmó un contrato con la Metro Golden Mayer en 1935. Para la Metro realizó una veintena de películas, entre las que se incluyen las que protagonizó con Mickey Rooney y El Mago de Oz, en 1938, por la que recibió un Oscar. Después de 15 años, el estudio la dejó libre y comenzó a hacer conciertos y a hacer también series de televisión. En 1954 regresó al cine con Ha nacido una estrella. A pesar de sus triunfos, sus problemas psicológicos y adicciones no la dejaban vivir. Estuvo casada con Vicente Minnelli, con quien tuvo a su hijita Liza. Murió prematuramente en 1969, solo tenía 47 años. Someday I wish upon a star.
Esta canción, no sé si es real o también es leyenda, pero se dijo que en su día que tampoco iba a ir en la película porque decían que disminuía el ritmo del
film. Sí, la cadencia de la película.
Exacto.
Pues fue la que triunfó realmente.
Efectivamente, y fíjate tú por dónde, que al final esta canción fue el No va más y con la que todos identificamos esta peli. Esto entonces era real, ¿no? No forma parte de la leyenda.
Real, absolutamente real. Y antes comentábamos que ¿quién cantaba mejor? ¿Sí, Judy Garland o su hija Liza Minnelli?
No lo sé.
Yo creo que Liza Minnelli, fíjate.
¿Sí?
Para mí tiene una voz un poquito más grave y un poquito más rota, ¿no?, que Judy Garland. A lo mejor porque a Judy Garland la tengo más asociada con estas baladas y estas cancioncillas. Y
más,
sin embargo,
infantiles.
Más infantiles. Uh-huh. Sin embargo, a Liza la tengo con
cabaret,
¿no? La tengo fijada con cabaret, con esa revolución que montó en aquella época y que era muchísimo más, con más desparpajo que su madre, ¿no? Creo.
Podría ser, desde luego que sí.
Pero la voz de Liza Minnelli es un poquito más grave y más profunda, ¿no? Y nos vamos a otro 10 de junio, esta vez del año 1910. Nacía Chester Arthur Barnett, conocido como Howlin' Wolf. Howlin' Wolf le viene de cuando su abuelo le contaba historias de lobos. Y entonces con eso se quedó, ¿no? Era hijo de plantadores de algodón. Junto con su coetáneo Muddy Waters formó los pilares del Chicago Blues. Con una voz poderosa, sus 1,98 de estatura y cerca de casi 140 kilos de peso, era una figura imprescindible en el mundo del blues, ya que su estilo era inimitable, ¿no? La psicodelia de los años 60 tuvo mucho que ver con Howlin' Wolf, ya que fue uno de sus máximos inspiradores. Jimi Hendrix, los Cream, los Doors o Grateful Dead versionearon sus canciones. El estilo de cantar también de Tom Fogerty de la Creedence debe mucho a Howlin' Wolf. Murió de cáncer en 1976.
Ooh.
lobo aullador, como se le conocía al bueno de Chester Arthur Burnett. Y el 10 de junio de 1931 nacía en el estado de Bahía João Gilberto Prado Pereira de Oliveira.
Toma ya.
Conocido como João Gilberto, considerado junto a Antonio Carlos Jobim como uno de los creadores de la bossa nova.
Si você disser que eu desafino, amor.
Desafinado, ¿no? Autodidacta de la guitarra, en 1950 se fue a Río de Janeiro, donde cantó en una banda que se llamaba Garotos da Lua, pero era bastante gamberro, ¿no? Así que lo echaron. Conoció a Tom Jobim, con quien empieza a madurar la bossa nova. En el año 58 grabó su primer disco, Chega de Saudade. Esta obra lanzó su carrera. En los años 60 la bossa nova ya había sido asimilada por los grandes del jazz. Su personalidad tenía fama de excéntrica y perfeccionista. Este es el gran João Gilberto.
Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural, porque você não sabe nem sequer presente.
Se parece muy dulce la bossa nova.
Sí, además me gusta mucho ese timbre de voz que tienen sí. Los brasileños al cantar. No al hablar, pero sí al cantar. Al hablar se les queda como un poquillo ahí de aquella manera, ¿no?
Es que al hablar yo creo que también es como que cantan un poco.
Tienen ahí... Si les ponen una vocecita así un poquito, ¿no? De... Luego se expresan estupendamente cantando, pero hablando es otra cosa. Bueno, vámonos con tres personajes que casualmente cantaron. Nacieron el mismo día y casi tocaron en el mismo grupo.
Mira.
El 10 de junio, vamos a empezar por este. El 10 de junio de 1965 nacía en Manila el que fuera guitarrista de los Pixies, Joey Santiago. En 1972, cuando el presidente de Filipinas, aquel Marcos, que tenía una mujer que tenía más zapatos que el Corte Inglés, ¿sí? declaró la ley marcial, su familia se marchó rápidamente de allí, de Filipinas, y se fue a Estados Unidos. En la universidad conoció a Charles Thompson, con quien formaría los Pixies en el año 1986. Y ficharon a Kim Deal una semana después, tras incluir un anuncio en un periódico anunciando que buscaban un bajista que les gustara gente como Hughes Cardew o Peter Paul and Mary. Pixies se separó en 1992 por discrepancias precisamente entre el cantante Frank Black y Kim Deal. Joey entonces compuso bandas sonoras para televisión y documentales, luego formó The Martinis con su mujer y volvió como guitarrista a Pixies tras la reunión de la banda en 2004. Pues casualmente también un 10 de junio nacía Kim Deal, bajista de los Pixies y fundadora de Breeders. Tras un periodo de inactividad de los Pixies, Kim montó The Breeders con su hermana gemela, Kylie, que era el nombre que ya utilizaban en Ohio a principios de los años 80 y antes de entrar en los Pixies. Luego rescató el nombre y montó The Breeders en 1988, ellas dos, y Tania Donnelly, de Throwing Muse. La dureza de la carretera tuvo nefastas consecuencias. Kelly se hizo drogadicta y tuvo muchísimos problemas. En el año 94 entró en rehabilitación y The Breeders entró en un stand-by que duró 8 años. King montó mientras tanto una banda que se llama AMS. En 2002 volvió Breeders y en 2004 comenzaron a girar. Estuvieron en el último Primavera Sound celebrando los 20 años de la edición de aquel álbum titulado Last Splash, que ahí cumple, como digo, 20 años. Aquí están The Breeders.
Lunes intenso.
¿Eh?
Lunes intensísimo.
Sí, para ser 10 de junio no está mal.
No, no, no.
No está mal, no está mal.
Nada mal.
Además, personajes bastante interesantes y bastante importantes, ¿no? En el calendario de la música, ¿no? Con citar solo a Richard ya hubiéramos tenido el programa hecho.
La verdad que sí, pero encima de él, todos esos otros artistas de los que hemos hablado. ¿A la una más, Manolo?
A la una volveré con un estupendo disco que acaba de aparecer publicado por un increíble guitarrista y buen amiguete.
Ah, pues perfecto. Aquí te estamos esperando, Manolo.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Y a esta hora hacemos un poquito de coaching, lo hacemos para buscar lo más eficaz y lo más positivo, algo que viene muy bien en plena crisis y con tantas cosas que nos provocan ansiedad y temores. Lo aseguran los profesionales del Instituto Europeo del Coaching. Las emociones negativas serían positivas si se presentan con una intensidad baja y se canalizan, además, Sergio, de la forma correcta. Así que queremos aprender cómo hacerlo.
Pues sí, vamos a aprenderlo con ayuda de una experta. Por ejemplo, hoy más que nunca, el miedo a perder el empleo. Uh-huh. Yo creo que está en la cabeza, ¿no? La impotencia.
En la cabeza de todos, sí.
Claro, la impotencia por no poder ayudar a quienes nos rodean y ver cómo sufren, la ansiedad, la rabia que provoca el no encontrar un nuevo trabajo. Bueno, pues son situaciones que provocan emociones que pueden causarnos una desazón, una ansiedad continua ante esas continuas noticias negativas que nos rodean. Bueno, el Instituto Europeo del Coaching, recordamos, es una organización líder en formación de coaching desde el año 2005, formando más de 1000 coaches, más de 60 promociones realizadas en 10 ciudades europeas, y vamos a hablar de todo ello con la directora de este instituto, con Carmen Cordero, que es coach personal y profesional. Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bueno, queríamos saber antes de nada, Carmen, cómo el miedo y la rabia pueden transformarse efectivamente en valores positivos.
Pues sí, mira, son dos emociones que actualmente nos están acompañando y cada vez más. Y son emociones entendidas como negativas, pero que podemos utilizarlas a favor nuestro. ¿Cómo? Pues a través de regular la intensidad de cada una de las emociones. Estas emociones tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, la rabia. La rabia, cuando la tenemos en una intensidad baja, nos ayuda, la energía de la emoción nos ayuda a estar presentes, ¿no? Todos recordamos momentos en que necesitamos estar presentes totalmente y defendiendo nuestros límites, pero no desde una manera agresiva, porque cuando se dispara esta emoción, la intensidad lo que hace es secuestrar nuestra conciencia y perdemos el objetivo y llegamos a la agresividad y entonces nuestra conversación no es efectiva. Pero, por ejemplo, si mantenemos la rabia en una intensidad baja, sí que nos ayuda a estar presentes y todo nuestro cuerpo está alerta para precisamente defender nuestros límites. Hoy en día, por ejemplo, lo has comentado tú antes, ¿no? Estamos en plena búsqueda de oportunidades, hay muchos cambios, mucha gente que está en búsqueda de empleo. ¿Cómo puede utilizar la rabia para todo esto, ¿no? La rabia de no poder encontrar el empleo que quiero, con las condiciones que quiero. Pues, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿en qué te ayuda es tener esta energía? Esta energía te va a ayudar a estar presente, ¿no? Porque a veces uno acude a una entrevista de trabajo con estas dos emociones, precisamente, con el miedo y la rabia, el miedo de, uff, ¿qué me van a preguntar? El miedo de no poder conseguirlo, de encontrar ofertas que no son las que uno está buscando y tener que aceptarlas. Entonces, si podemos trabajar con estas dos emociones, el miedo te va a ayudar primero a ser precavido, ¿no? Un miedo en una intensidad baja lo que te ayuda es a ser precavido, ser previsor, prepararte para esa entrevista. Sí, te va a generar esa pequeña parte de adrenalina que te va a ayudar a prepararte para la entrevista. Y en la rabia, cuando acudes a la entrevista, te va a ayudar a estar presente con todos tus sentidos para poder responder a las preguntas que te haga el entrevistador de una manera más clara, ¿no? Sin tener que el miedo no te paralice, sino la rabia está ahí presente para, sí, voy a responder y además de una manera clara.
¿Pero cómo conseguimos rebajar esos niveles para que sean los aceptables?
Pues a través de una herramienta que además la usamos continuamente, pero que no la sabemos utilizar de la forma adecuada, que es el cuerpo, y el cuerpo a través de la respiración. Sí, la respiración es una herramienta importantísima que nos ayuda precisamente a esto, a regular las intensidades de la emoción, ¿no? Y a través de la respiración uno puede neutralizar totalmente la respiración hasta el punto de salir de la emoción. Pero también puedes generarte y entrar a una determinada emoción en una intensidad baja, ¿no? Para aprovechar la energía que te aporta esa determinada emoción.
Dices, Carmen, que la clave está en aprender a relacionarnos con nuestras propias emociones. ¿Cómo hacemos eso?
Pues primero comprender, primero percibirlas, aprender a percibirlas. Muchas veces cuando la primera pregunta que nos hacen es ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Decimos estoy cansado, estoy pensando en cambiarme de ciudad. Es decir, no contactamos realmente con lo que sentimos, que puede ser una de las seis emociones básicas, tristeza, miedo, alegría. No hemos aprendido a percibirlas y tomarlas en cuenta. Y ese es el primer paso para aprender a relacionarlos. Saber percibirlas, incluso corporalmente, tener conciencia corporal de las emociones, cómo se presentan en mí las emociones, y luego comprenderlas. ¿Para qué? Porque cada emoción te trae un mensaje, y ese mensaje es beneficioso si sabes entenderlo. Entonces, el comprender las emociones te va a ayudar a dar el siguiente paso, que es gestionarlas. Así que es muy importante el saber relacionarse de una manera sana y adecuada con nuestras emociones.
Pues Carmen Cordero, directora del Instituto Europeo del Coaching, coach personal y profesional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme y encantada de saludaros.
Hasta luego. Lo dejamos de momento aquí. Noticias, después seguimos.